Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Urosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Hoy saludamos a quienes nos escuchan en directo en Caracas, en Maracay, en Valencia, en Acarigua, en Barquisimeto, en Maracaibo, en Palomar, en Ciudad Guayana, todo desde radiocomunidad.com. Hoy, por primera vez, Esto no es una frontera, esto es un río, se transmite en vivo y en directo para radiocomunidad.com. Este es un ejercicio que hacemos desde la Universidad del Rosario tratando de explicar al contexto colombiano lo que viene sucediendo en el hermano país y sobre todo también para explicar a los venezolanos el contexto de la migración. El programa de hoy lo hemos llamado Migración y Venezuela. Han surgido algunas preguntas. ¿Qué está pasando con el tema migratorio en Colombia? ¿Quiénes son las autoridades responsables? ¿Cuál es la estrategia para la relación con Venezuela? Hoy, junto a Chomin Las Heras, vicepresidente de Ávila Montserrat, y José Luis López, estaremos analizando todo lo que ha venido pasando en los últimos meses dentro de la administración Duque, cómo podemos leer la salida y no sabemos si el regreso de Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, que este fin de semana ha ido y venido de la institución. Vamos a ver qué ha sucedido con las autoridades que han venido manejando el tema migratorio y también hablaremos sobre la relación con Venezuela, un poco en línea con la solicitud que hizo la canciller Claudia Blum a finales de la semana pasada para la extradición de la señora Aida Merlano. Saludo. Chomin, bienvenido a Esto no es una frontera, esto es un río.
Muy buenos días, Ronald, muy buenos días a toda la audiencia y bueno, un saludo en Caracas a Elías y a todo el resto del equipo de Radio Comunidad.
José Luis, bienvenido.
Buenos días, Ronald, buenos días, Chomin, buenos días a todos los internautas habituales y ahora un buenos días directo a los caraqueños y a Elías y su equipo.
Para nosotros es muy grato poder contar con el apoyo de Elías Santana en este ejercicio que hacemos desde Bogotá y poder conectarnos en un ejercicio que creemos que es parte de la relación que se está transformando. Colombia y Venezuela se convierten en un solo pueblo que están cada vez más unidos y el fenómeno migratorio pues es prueba absoluta de ello. Las cifras empiezan a cambiar. Ya esta semana empezábamos a hablar, o a finales de la semana pasada, se afirmaba que la migración venezolana había llegado al 4,8 millones de ciudadanos que habían salido del país. En el caso de Colombia, la cifra está un poco retrasada. Recordemos que desde el 31 de octubre no se actualiza la cifra por parte de Migración Colombia y ello se debe en parte a los cambios que vienen ocurriendo en la materia. El tema migratorio es uno de los temas más importantes para Colombia. Es tal vez un tema que definirá la nacionalidad colombiana hacia futuro. Pocas veces un Estado ha tenido que hacer frente a un fenómeno que transforma tanto su identidad nacional. La llegada de más de 2 millones de ciudadanos colombianos, de ciudadanos venezolanos. Recordemos que la cifra oficial al 31 de octubre era de 1.600.000, pero pues no está contabilizado los últimos tres meses, todo lo que pasó en el marco de las fiestas y puntualmente lo que viene con el retorno de ciudadanos colombianos que vivían en Venezuela. Chomin.
Aunque Ronald, en una entrevista que concedió el nuevo director de Migración Colombia a un portal que trata el tema de la migración venezolana aquí en Bogotá, él en la entrevista habló de 1.800.000 venezolanos, que supongo que ya es una cifra que ellos están manejando para el cierre para el corte de diciembre, me imagino, de este año. Así que estaríamos hablando de 1.800.000 venezolanos y luego más los colombo-venezolanos, que es una cifra que nunca la tenemos clara, pero que no debe estar por debajo de los 500.000, 600.000, según las propias autoridades han venido informando, no en una estadística oficial, pero en sus declaraciones, ¿no?
Que de hecho creo que esa es una de las grandes diferencias que tenemos en este momento en el manejo migratorio. Migración Colombia, la institución encargada de hacer el, digamos, el registro, el seguimiento al fenómeno migratorio en Colombia como autoridad migratoria de los colombianos, nos tenía acostumbrados a que más o menos cada 3 meses publicaba a través de infografías en su página de internet y que de hecho era enviada a varios periodistas y personas que hacemos el seguimiento del tema migratorio una infografía con los datos más relevantes de las variaciones que habían ocurrido en el último trimestre y particularmente del crecimiento o decrecimiento que se había dado en algunas ciudades, el crecimiento a nivel nacional e información respecto a los documentos que se han expedido para el manejo de la misma, cuántos ciudadanos se encontraban con tarjeta de movilidad fronteriza, cuántos con permiso especial de permanencia. Recordemos que incluso han salido nuevos permisos en este ciclo y todavía no se ha hecho el ejercicio que venía haciendo Migración Colombia de totalizar y entregar información a la comunidad académica, pero también al público en general.
Sí, y en el caso de migración, el tema de los datos no es un asunto baladí. Eso es muy importante para la toma de decisiones y las orientaciones y formulaciones de políticas públicas al respecto. Esto es un fenómeno que se sigue moviendo. Las estimaciones que se hacían al principio del año pasado respecto al número de venezolanos en el exterior que iban a terminar migrando hacia finales del año, indicaban, las más conservadoras indicaban 5.3 millones de venezolanos fuera. La verdad es que finalmente la cifra que recoge RB4 es de 4.800.000. Es decir, lo que quiere decir es que siguió el flujo continuó, pero la tasa, digamos, disminuyó. Es decir, la velocidad de la migración disminuyó un poco. Y yo podría suponer que para Colombia también, no habría por qué pensar que la zona es distinta. Sí, no obstante,
¿disminuyó o es que el caso más importante de migración no se registró? Que es una particularidad, porque el número de Colombia sigue siendo el mismo número del 31 de octubre.
Ah, bueno, eso es otra cosa, que es muy cierto lo que tú dices. Yo podría suponer que una de las razones que explican que no haya habido para el momento una actualización de esas cifras tienen que ver con el cambio de las autoridades en Migración Colombia, o que estarán esperando tener cifras de cómo van funcionando la renovación de los PEP y el nuevo PEP de permanencia para la formalización del empleo.
De acuerdo a estas últimas cifras que dio el propio director de Migración Colombia, que habló de 1.800.000, eso contrasta con 1.600.000 y algo que anunciaron al corte de octubre, lo cual significa que en el lapso de un trimestre ha habido un aumento de alrededor de 200.000 nuevos migrantes venezolanos aquí en Colombia, lo cual indicaría que más o menos continúa, digamos, el ritmo en el caso de Colombia. Recordemos que en el caso de Colombia es el primer sitio donde migran los venezolanos.
El 51% de la población migrante, del total de la población migrante venezolana, de esos 4.8 se establece en los países andinos.
Sí, por eso, y Colombia es el primer punto y significa que el paso por Colombia o la llegada a Colombia pues continúa en un ritmo más o menos similar al que se venía dando, ¿no?
Para esclarecerle un poco a nuestros internautas, a quienes se conectan a Rosario Radio y a Radio.comunidad, pues la situación es esta. El R4B es encargado, digamos, de reunir las cifras que manejan los diferentes países a través de sus organismos oficiales y las agencias de Naciones Unidas. La cifra que se proyecta hoy a cierre del 5 de febrero de 2020 es de 4.810.443 ciudadanos venezolanos que se han visto forzados a tener que dejar su país. Llama la atención y digamos que una de las particularidades es que la cifra oficial que se maneja de Colombia en este mismo portal sigue siendo la cifra oficial al corte del 31 de octubre del año pasado, que es de 1.630.903 venezolanos, lo que quiere decir que esa cifra de la cual nos hablaba Chomín, que había dado el director de Migración Colombia, o exdirector, está a la hora que no sabemos si finalmente va a continuar en el cargo, es una cifra que no ha sido formalizada, no ha sido oficializada, y en tanto no ha sido oficializada, no hace cuenta o no hace parte de los datos.
Fue una entrevista que dio, pero bueno, uno tiene que suponer que si la está dando el director de Migración Colombia, debería ser
oficial, pero no está cifra, digamos, no se ha entregado a los organismos como cifra oficial.
Tienes toda la razón.
Recordemos que en el caso colombiano vivimos una coyuntura particular. Christian Kruger, quien manejaba Migración Colombia, renunció a finales del año pasado al cargo, aduciendo razones familiares que, son bastante ciertas. El señor Kruger, durante los últimos 4 años, tuvo que hacerse cargo del tema migratorio, casi 5 años se tuvo que hacer cargo del sistema del tema migratorio, y prácticamente no pasaba una semana completa en Bogotá. De hecho, pues nosotros hacemos parte del seguimiento al tema migratorio y reconocemos que Cristian era uno de los funcionarios más activos, que prácticamente uno tenía que preguntarle cada vez que hablaba con él en qué lugar de Colombia se encontraba, porque siempre se estaba moviendo en atención al fenómeno migratorio. Él renuncia aludiendo cuestiones familiares. Unas personas consideramos que no son solamente cuestiones familiares, sino que la tensión que se generó después de los eventos de noviembre del año pasado en Colombia también fueron parte del desencadenante de su salida. Hace exactamente un mes, el 17 de enero de este año, de 2020, Juan Francisco Espinoza Palacios se posesionó en Cancillería como el nuevo director de Migración Colombia, juramentado por la canciller Claudia Blum. De hecho, ese acto de juramentación es la imagen de nuestro programa de hoy, que es cuando le están tomando el juramento. No obstante, como lo saben los internautas colombianos, quizá no los venezolanos, Colombia hace poco tuvo, digamos, el posesionamiento del actual fiscal Barbosa, y el actual fiscal le solicitó a Juan Francisco Espinoza que lo acompañara como vicefiscal. Y el señor Espinoza aceptó inicialmente el pasado 13 de febrero,
la semana pasada,
más o menos el viernes, jueves de la semana pasada, aceptó el nombramiento. De hecho, se despidió de los funcionarios de Migración Colombia, de forma, digamos, en su Twitter dice: quiero agradecer muy especialmente al equipo de Migración Colombia su dedicación, pasión y esfuerzo en sus tareas, aunque fue corto el tiempo, en efecto fue menor de un mes, siempre estaré orgulloso de haber sido su director. Lo que uno imaginaría es que presentó su renuncia antes de aceptar el nombramiento del señor Barbosa. Por otras razones políticas, por otras circunstancias políticas, el sábado de este fin de semana declinó la aceptación del cargo como vicefiscal en Colombia. Algunos dicen que el expresidente Pastrana tiene mucho que ver, que su situación o, digamos, vinculación al tema de Odebrecht, pero la pregunta que hoy surge en los colombianos es: ¿quién es el encargado de Migración Colombia? Aún en el perfil de Juan Francisco Espinoza sigue apareciendo como director de Migración Colombia, puede que recule, puede que eche para atrás su decisión de haber renunciado, que además, siendo tan corto el tiempo en el que estuvo a cargo de Migración Colombia, pues sí deja mucho que desear, porque finalmente Migración Colombia es una de las instituciones que tiene más importancia a nivel nacional. Estamos hablando que, pues, si nos mantenemos con la cifra oficial, 1.630.903 personas dependen de las políticas que se expiden desde el lado de Migración Colombia, y esto pues genera dudas respecto a la dinámica que se está dando en el Estado colombiano para el manejo del tema. José Luis.
Aquí, hay una pregunta adicional que debemos hacernos, que en términos bogotanos es: ¿cuál es el chicharrón mayor? Porque, a ver, yo me puedo imaginar que ser vicefiscal en cualquier país, pero en particular en Colombia, es una responsabilidad compleja. Pero no es que Migración Colombia es menor. Es decir, como tú muy bien lo has dicho al principio del programa, es uno de los problemas más importantes que tiene Colombia para enfrentar. Somos cifras más, cifras menos, 1.800.000 que están aquí, que además es una migración que ya no tiene, que no es la que llegó en diciembre, que es que ya tiene algunos años estableciéndose y van apareciendo nuevas generaciones de problemas a los que hay que, digamos, que resolver convenientemente, no solo para los venezolanos, por cierto, sobre todo para la población colombiana que está acogiéndonos, digamos, en sus diferentes comunidades. Es una cosa muy compleja. Hay un conjunto de políticas públicas que tomadas por el gobierno colombiano, cuyo monitoreo le corresponde una parte de ella a Migración Colombia, que ya deberíamos muy pronto estar presentando algunas evaluaciones, a ver si efectivamente vale la pena mantenerlas de esa manera o cambiarlas. Por ejemplo, el año pasado pasamos desde mayo, probablemente abril, Ronald, esperando el programa, el permiso especial de permanencia para el empleo, terminó apareciendo
este mes,
en febrero. Y por supuesto que es tempranísimo para evaluar su desempeño como instrumento de política, pero en el diseño hay unas cosas complejas, difíciles, que vale la pena hacerle un seguimiento pormenorizado, porque en cierto sentido privatiza la decisión de la regularización. O sea, pone en manos del empresario la decisión de regular o no. Por supuesto, a aquellos venezolanos que ya hasta ese momento hayan estado trabajando de manera informal. Por cierto, estamos hablando del 90% probablemente de los venezolanos que se han incorporado al mercado laboral colombiano, se han incorporado por la vía de la informalidad. Es decir, no estamos hablando con toda seguridad de una cifra pequeña. Y tal cual está diseñado, vale la pena que tengamos una persona, un hombre o una mujer colombiana al frente de Migración, que ponga toda su energía, toda su inteligencia y toda su responsabilidad, digamos, para hacerle frente a las cosas que vienen.
Sí, bueno, yo creo que toda esta serie de nombramientos y renuncias y desmentidos que ha habido en torno a Migración Colombia en estos días pasados, pues preocupan un poquito y generan indudablemente cierta confusión por la importancia que el tema migratorio tiene hoy en día en Colombia. Es curioso porque digamos en la gestión del que comenzó a hacer pues muy recientemente en el lapso pues de un mes el señor Espinosa, se hicieron, como tú bien lo estás diciendo, José Luis, algunos anuncios importantes. Está el PEP laboral, que es un anuncio que venía retrasado y que se está esperando con mucha esperanza. Se hizo una nueva convocatoria también del PEP para el PEP, para las personas que hayan entrado a Colombia con pasaporte sellado hasta el 29 de noviembre, ¿verdad? Así que realmente la gestión empezó con unos anuncios importantes. También se anunció una medida importante, pero eso creo que fue unos días antes de su nombramiento, que tenía que ver con la incorporación al sistema de salud de las personas que tienen el PEP.
Fue finales de año,
fueron medidas importantes que se anunciaron entre el final del año pasado y el comienzo de este año, ¿no?
Pero parecieran medidas que no tienen doliente, es decir, son medidas que salieron, pero que no tienen, no se ve una persona responsable,
bueno,
de ellas,
claro,
ni una persona que esté orientando al país para entender lo que está sucediendo
en
el tema migratorio.
Podríamos matizar eso, Ronald, porque la verdad es que al mismo tiempo el presidente Duque decidió como elevar la condición de Felipe Muñoz, que estaba al frente de la gerencia frontera, y lo convierte.
Difiero si es elevar.
Bueno, lo convierte en su asesor exclusivo para el tema de migración en Colombia.
Yo no sé. Cuando se crea la agencia de frontera, digamos,
habría que ver.
Felipe Muñoz
hay que ver. Y Felipe Muñoz es, sabemos que es la cabeza, digamos, de los procesos de formulación de política pública
en
este momento.
Voy a explicarle un poco a nuestros internautas. Felipe Muñoz fue nombrado por el presidente Santos en febrero del 2018 como el encargado de la gerencia de frontera, un cargo que era absolutamente nuevo, que dependía directamente de presidencia y que estaba encargado de coordinar el tema migratorio realmente, porque no era ni siquiera gerencia de frontera, sino era más un tema migratorio en Colombia, no solamente entre los diferentes ministerios a nivel nacional, sino entre los diferentes niveles de la administración pública en Colombia, el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel local. Cuando ocurre ese nombramiento, era un nombramiento que ocurre poco después que la figura de los superministros de Santos entró en crisis, y digamos que dejaba tácito o se comprendía tácitamente que Felipe tenía, digamos, poderes casi que de superministro, es decir, que no estaba supeditado a ningún ministerio, sino que era más o menos transversal y que, para bien o para mal, varias agencias del Estado, incluyendo varios ministerios, se tenían que conectar con él, al igual que varias instancias del establecimiento colombiano. Al hablar de una gerencia de fronteras, se generó la expectativa de la creación de una institución robusta que empezará a manejar no solamente como Migración Colombia lo hace desde los términos, digamos, puramente de registro del tema migratorio, sino en dinámica de formulación de política pública a nivel nacional para el manejo del tema. Ahora, la figura de Felipe ya no es la de gerente de frontera, es la de asesor. Es asesor del presidente, ni siquiera es consejero presidencial. Y la pregunta es...
Pero no sale de la gerencia frontera, digamos.
Si esa figura
creo
de asesor...
Creo que tiene ambas.
Si esa figura de asesor tiene peso o no. Digamos, todavía no se sabe porque hasta ahora estamos evaluando el resultado de eso. En efecto, Felipe continúa haciendo, digamos, todo el proceso de empalme y de hecho es el funcionario encargado del gobierno nacional para estar en los gobiernos locales y departamentales acompañando todo el proceso de formulación de política pública. La pregunta es, si él llama a un ministro, el ministro le contesta. Si él llama al director de la policía, el director de la policía le contesta. El margen de maniobra de un asesor no es lo mismo que el de un consejero presidencial y ahí se genera una duda respecto a qué está pasando, digamos, en materia nacional frente al tema. Es más, no hay claridad. Todavía muchos medios dicen que sigue siendo el gerente de frontera, pero él realmente se presenta ahora, incluso desde su Twitter, como asesor. No sabemos si la gerencia de frontera continúa existiendo.
No, sí continúa existiendo. El segundo a bordo es Camilo Buitriago, eso está claro. Sé que tienen próximamente cosas, digamos, que anunciar, porque he estado conversando con algunos de ellos, pero lo que es inobjetable es que hay un cambio, digamos, en las autoridades, digamos, que rigen la materia migratoria en Colombia. Antes habían claramente dos profesionales
¿cuál es el otro? El tercero era Víctor Bautista.
Ah, Víctor Bautista.
En Cancillería, el cual también salió. Ahora Víctor Bautista es el encargado del tema de fronteras para la gobernación de Norte de Santander y todavía no sabemos cómo va a ser.
Tienes razón, habían tres. Dos de ellos al menos, digamos, con experiencia ya probada de años.
De cinco años
en el tema. Y que claramente eran unos pesos pesados del tema, digamos, y que además lograron efectivamente gestionar una situación que ha sido y sigue siendo extraordinariamente compleja. Ahorita no los hay. Entonces, no está Víctor Bautista.
No está Cristian
Kruger.
Sí. Acepta, señor Espinosa, pero se va y ahora no sabemos si se fue o no se fue.
En todo caso, digamos, esta situación que estamos bien, narrando... Y discutiendo aquí, lo que sí genera es como un paréntesis ahorita de ver cómo se van a terminar asentando las cosas, quién va a dirigir cada uno de los temas que tienen que ver con el tema de la migración y ver qué desarrollos a posteriori. Pero sí crea un cierto nivel de incertidumbre que hasta hace muy poco no existía porque había personas con mucha experiencia, como ustedes dicen, que estaban dirigiendo estos temas. Ahorita pues se genera una cierta incertidumbre que habrá que dar un espacio de tiempo para ver si continúa pues las políticas.
A eso yo sumaría que no es el único espacio en el cual están ocurriendo cambios. Si bien están ocurriendo cambios en el gobierno nacional, también están ocurriendo cambios al interior de organizaciones que venían manejando el tema. Personas que eran absolutamente doctas en el manejo del tema migratorio, que he dicho, su experiencia inicial era con el tema de movilidad humana, pero más asociado al desplazamiento, y que durante estos primeros años habían sido las personas encargadas en manejar al interior de varias comunidades religiosas el tema. Muchas de ellas han salido, han sido removidas, han sido trasladadas. Es decir, estamos viviendo un momento de cambio no solamente a nivel nacional, sino que incluso la parte gruesa, que yo siempre lo he dicho, la atención al tema migratorio en Colombia no ha sido por parte del Estado, ha sido por parte de la sociedad civil. Y es en parte de la sociedad civil donde personas como, por ejemplo, el padre Francesco, que fue tan importante en la gestión del tema migratorio en Cúcuta, hoy ya no se encuentra en Cúcuta, hoy se encuentra en Venezuela. O la madre Teresina con las Scalabrini en Bogotá tampoco está a cargo del tema. Hay unos movimientos muy importantes. Sí. Obviamente, pues uno entiende que hay un agotamiento. Por eso lo digo, cuando yo hacía referencia a Cristian, a Víctor, fueron personas que se dedicaron al tema durante los últimos 5 años y que tuvieron que sacrificar mucho de su vida familiar y personal, como hoy incluso lo hace el propio Felipe, pero que genera una preocupación respecto a cómo vamos a abordar el tema si las personas que estaban manejándolo, digamos, en términos gruesos, están saliendo. El único que queda es realmente Felipe, y Felipe tiene 2 años de experiencia.
Y además, la migración humana proveniente de Venezuela como fenómeno social no cambia. Es decir, puede ser que se ralentice un poco, o en todo caso cambie el ritmo a lo largo del año, porque hay cosas que ocurren en Venezuela que pareciera que podrían hacer pensar que la migración va a disminuir un poco, pero la estabilidad de esa situación en Venezuela es muy precaria, de tal manera que eso puede cambiar en cualquier momento del año.
Y surgen nuevos retos de esa migración, porque es una migración que la que se queda aquí requiere nuevas medidas, requiere
totalmente. Y además hay para este año. Ya Eduardo Stein lo había anunciado, digamos, en octubre este año, aquí mismo en el capítulo Bogotá de la plataforma de Quito, que se duplican los recursos para este año, para la región. Sí. Eso hace esto, digamos, ahora hay un tema financiero que no corresponde solamente al tema humanitario, por cierto, que hay que gestionar con mucha pertinencia.
También hay que decir que el tema empieza a politizarse. La dinámica, el rifirrafe que hay entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano respecto a la figura de Aida Merlano, que de hecho en este mismo momento se encuentra dando entrevistas para medios colombianos que aceptaron la invitación de Nicolás Maduro de ir a entrevistarla en territorio venezolano, con todo lo que ello puede significar para el sistema político colombiano y todo toda la molestia que causa dentro de la lógica electoral, sobre todo en la costa atlántica colombiana o en la costa caribe colombiana, para ser más preciso. Entonces, se utiliza también como un instrumento de pugnacidad. Lo que llama la atención es la falta de orientación, es decir, por lo menos hasta, no sé si es quizá con el cambio de canciller, pero hasta la salida de Holmes Trujillo, uno por lo menos sabía para dónde iban, cuáles eran los pronunciamientos y qué se estaba haciendo en la materia. Hoy eso no es tan claro. La canciller ha tenido unas salidas en medios de comunicación bastante en falso, que de hecho, pues yo lo discutía esta semana con mis alumnos, no todos los políticos tienen que hablar en público. Y hay políticos que si tienen una carencia y una falta de habilidad para hablar en público, lo mejor es que nombren un vocero que haga ese ejercicio por ellos. Porque guardar silencios en medios de comunicación o salir con comunicados mal leídos genera unas dinámicas bastante complejas, más cuando estamos hablando de la figura que representa al Estado colombiano. Y de hecho, pues no se nota en este momento, hace como falta una dirección en el tema migratorio, que no, digamos, las medidas que se sacaron son medidas importantes, pero que no trascendieron y que no fueron explicadas al público. Y menos a la migración venezolana, que es la que las necesita.
Ni al empresario, que en este caso es el ejecutor.
Y yo encuentro, por ejemplo, en el Twitter de Migración Colombia, información que a veces como que lo deja uno en un sosiego, porque dicen que, por ejemplo, los que aspiren a este nuevo PEP, que tienen lógica laboral, pero que tengan la tarjeta de movilidad fronteriza, van a tener que renunciar a la tarjeta de movilidad fronteriza, y entonces ahí se generan unas dinámicas que falta claridad y orden, falta alguien que explique el tema con eso, con claridad.
Y sería
orden.
Razonable que fuese así, porque la tarjeta de movilidad fronteriza está generando problemas, no está generando problemas, pero se dio en una magnitud tal que ahora ya se pervirtió un poco, ya se desterritorializó, ya no está alojado solamente en frontera, sino que se consiguen tarjetas de migración fronteriza en cualquier parte de Colombia, y eso obviamente en términos de formular una política para ellos hace esto tremendamente
raro. Y ahorita que hablas del PEP laboral, yo creo que, no sé si el gobierno lo tendrá planteado, pero creo que esto requiere una campaña comunicacional dirigida específicamente al sector empresarial, que es el que va a tener, digamos, en sus manos la activación de esta nueva medida, que podría beneficiar a muchísimos venezolanos, pero creo que requeriría una campaña comunicacional dirigida a los empresarios, donde explique cómo tienen que hacer, quiénes tienen derecho, etcétera.
Yo extraño la capacidad que tenía Cristian para comunicar estas cosas.
Esas cosas.
Cristian era tal vez de los tres el que asumía el rol de informar al Estado colombiano y a la nación colombiana y a los migrantes sobre el tema migratorio. Hacía ruedas de prensa periódicas, había un espacio de comunicación directa con los actores que están, digamos, o que estamos trabajando este tema migratorio, y eso no está pasando, y no pasa desde noviembre del año pasado, cuando lamentablemente el Estado colombiano tomó la pésima decisión de expulsar ciudadanos venezolanos de forma arbitraria y violándoles sus derechos humanos, acusándolos de ser los responsables de las actividades de vandalismo que se habían dado en Cali el 21 y en Bogotá el 22 de noviembre, lo cual pues agudiza, digamos, desde aquel entonces no tenemos una clara y una efectiva comunicación frente al tema migratorio, y creo que eso nos está pasando factura. Y está pasándole factura a un país que pareciera no estar tratando el tema migratorio, que pareciera estar dejándolo al lado, cuando pues es uno de los temas más importantes en este momento. Así como, digamos, al gobierno le falta claridad con el tema de la paz, el tema migratorio ha entrado en esa misma falta de claridad.
No, y es un tema vital para Colombia por la cantidad, digamos, estamos hablando de 1.800.000 venezolanos más 500.000 o 600.000 colombo-venezolanos, pues es decir, las implicaciones que tiene eso son inmensas, y una de las principales, digamos, demostraciones de las implicaciones que eso tiene es el efecto que la migración venezolana está teniendo en el crecimiento del PIB colombiano.
Sí, que ya oficializaron.
Estos días justamente se anunció, Colombia creció a
3,3%.
Y
el 0,3% correspondió al efecto de la migración.
Y es fundamental el impacto que tiene la migración venezolana, sobre todo en el crecimiento del consumo interno, que es uno de los factores que han impulsado el crecimiento en Colombia. Entonces, no es un tema baladí, como lo decía José Luis, lo está ahorita ratificando Ronald, el dejar este tema migratorio, digamos, con ciertos niveles de confusión. Creo que hay que ser muy claros, porque eso puede ayudar mucho a canalizar todas las medidas que hay que seguir tomando, y sobre todo a evitar que podamos caer en el tema de la xenofobia que asomó, digamos, sus fauces a finales del año pasado, y otra vez, bueno, aparentemente pues no se han vuelto a presentar grandes problemas, pero hubo mucha preocupación porque el año pasado, pero, con motivo de las protestas, el tema de la xenofobia asomó. Pues
yo he revisado las encuestas de opinión pública de Invamer Gallup, digamos, respecto a ese tema, con la pregunta de si los colombianos aceptan la integración de los venezolanos si creen conveniente, y la verdad que ha subido y bajado desde en principios de 2018 hasta finales de 2019, y siempre está asociado a una situación,
a una coyuntura,
lo que nos convierte en los sospechosos habituales, ¿no? Entonces,
vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos envía su audiocolumna analizando la situación del hermano país, pero también esta vez hablándonos del tema migratorio y del debate que hay respecto a si debemos o no reactivar relaciones consulares. Antonio, desde la Universidad Central de Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, Ronald, José Luis, Chomi y a todos los que están en el estudio. El tema de la migración es un tema clave en la situación venezolana y en las relaciones bilaterales colombo-venezolanas. Sin embargo, no puede ser asumido solamente desde el punto de vista de las relaciones entre gobiernos, que son muy importantes, por supuesto. Como hemos dicho en otras oportunidades, es fundamental que los servicios consulares se restablezcan de una manera definitiva. Sin embargo, reducirlo a las relaciones consulares implicaría, por ejemplo, pensar que el problema migratorio se resuelve entre México y Estados Unidos solo si sin muro existan relaciones consulares establecidas, regulares, completas y realmente bien llevadas entre los dos países. No, el problema mexicano y el problema de Estados Unidos tiene que ver con el problema económico, con la diferencia entre los dos países, y en ese sentido hay que entender la complejidad de la crisis venezolana, de la diáspora venezolana. No es un problema nada más consular, que efectivamente pudiese mejorar las condiciones de los emigrantes, pero que no resuelve el problema de fondo de la emigración venezolana. Recordemos que la emigración venezolana es el producto sobre todo de un decaimiento de la actividad económica. Venezuela ha reducido, ha pasado a ser de la cuarta economía regional, en, cuando digo regional, en el contexto de América Latina, a estar en el puesto decimoprimero, está por debajo de República Dominicana. Igualmente, el cercenamiento de las libertades políticas se ha convertido en una espada de Damocles sobre la vida del venezolano, y eso, tanto el decaimiento económico como las restricciones políticas, tiene que ver también con las deficiencias en el suministro, en la calidad de vida, en el bienestar del venezolano, que se ve perjudicado por un gobierno que no permite, ¿verdad?, protestas, un gobierno que no resuelve el problema económico, y eso se refleja, bueno, en los apagones, en la falta de agua, en el escasez de combustible y en general todos los elementos que hacen verdaderamente la vida cotidiana en Venezuela una penuria. Todo eso está allí presente, y está presente de una manera importante, y mientras eso no se solucione, va a ser difícil que el problema migratorio venezolano pueda tener realmente una respuesta cabal, integral, en la misma medida que la complejidad del fenómeno lo exige. Digo también esto porque, de alguna forma, una de las noticias que ha sido importante y que seguramente en Colombia tiene mucha repercusión es el llamado que hace Nicolás Maduro a la constitución de un nuevo CNE. Un nuevo CNE, por supuesto, para las elecciones parlamentarias, unas elecciones parlamentarias que sigue siendo una cortina de humo por cuanto no resuelve el problema de fondo en Venezuela. Es más, las encuestas, como las de Data Analysis, dice que solamente un 9% de la población con nuevo CNE, con nuevas reglas electorales, estaría dispuesto en participar en unas parlamentarias. Las elecciones parlamentarias, el pueblo venezolano entiende que no van a resolver el problema de su crisis. Esa especie de voluntarismo electoral de algunos sectores de la oposición venezolana, y que tiene un espejo también en parte de la opinión pública de Colombia, desgraciadamente no tiene realmente asidero en la realidad, por cuanto no se trata de un cambio en la cabeza del CNE, no se está planteando un cambio completo del cuerpo, sino que tiene que ver con el problema de cómo los venezolanos están percibiendo este proceso electoral. En este sentido, también hay que decir que es importante la decisión, la noticia de sobre el reinicio del grupo de contacto que está planteando la Unión Europea. Ha sido llamado Enrique Iglesias para establecer, recordemos que es el representante de la Unión Europea para el caso venezolano, para restablecer todo lo que deba restablecerse, y por supuesto, ¿verdad?, no solamente con Colombia, sino con todos los países que participaron en el grupo de Lima. Bien, todo hasta hoy y hasta la próxima semana.
Estamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Estamos abordando un tema que es bastante complejo. Toda la dinámica sobre la migración, la capacidad de comunicación del Estado colombiano, particularmente del gobierno colombiano, frente a las últimas medidas que se han tomado, de quién es la persona que está a cargo de esta política que es tan sensible para el Estado en un momento tan complejo que se marca por la llegada de cada vez más ciudadanos venezolanos. Decíamos en la primera parte del programa que no se ha entregado información oficial desde el año pasado, que nos faltan datos respecto a las nuevas medidas y cómo pueden llegar a impactar incluso las críticas que tenemos de esas nuevas medidas. Sabemos que en el Congreso colombiano ya hay unos congresistas que están trabajando en la ley migratoria. Ana Paola Gudelo encabeza la lista de los congresistas, de los senadores ponentes de este proyecto, pero uno también se pregunta ahí, ¿quién es el responsable o el doliente del lado del gobierno? ¿Quién es el que está haciendo el acompañamiento por parte del gobierno nacional? ¿Es Felipe Muñoz como asesor del presidente para temas migratorios? ¿Es el director de Migración Colombia, que no sabemos a esta hora si continúa siendo el señor Espinosa o no? ¿O la Cancillería la que está haciendo este ejercicio? Y realmente una de las preguntas importantes es, ¿cuál es el ente del Estado mejor, del gobierno que va a acompañar el proceso de creación legislativa de un tema que es tan fundamental en Colombia y del cual en este momento no se tiene certeza, José Luis.
Ahora, este reajuste institucional, o al menos de sus autoridades, puede que sea consistente, Ronald, con una solicitud que le hizo la sociedad colombiana al presidente Duque a finales del año pasado, que es bajar el volumen al tema de la migración. Porque eso estaba allí implícito. Es decir, de hecho, todas las decisiones relativas al tema migratorio que tenía que haberse tomado en el último semestre no se tomaron porque no había agenda. No había una agenda a partir de la cual efectivamente hubiese las condiciones para que el presidente tomara decisiones respecto a la migración y no respecto a la población colombiana, que le está haciendo centenares de miles de exigencias. Entonces, él tenía que cambiar el peso del tema migratorio en el conjunto, digamos, de situaciones de las que se está ocupando el gobierno y el Estado colombiano en este momento. Y creo que está en ese proceso. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia y ver cómo lo reconstruye allí. Ojalá que lo haga sin desmedro a la importancia que tiene el tema para la sociedad colombiana, porque la migración venezolana, perdón, proveniente de Venezuela, es para Colombia. Es como cuando alguna vez le oímos a Molano, ese civil, es como si se rompiera una canilla en la casa de uno. Uno no sabe de eso, pero tiene que ocuparse de eso. Y cuando lo deja y se deja de ocupar por un momento y cree que cerrando una llave un poquito se detiene, y resulta que cuando vuelve el mediodía está el baño inundado, y entonces lo pospone de nuevo, y cuando vuelve la noche está la habitación completa inundada, y cuando a la mañana siguiente resulta que los vecinos están llamándolo porque está desbordado por el edificio. Quiera o no quiera, se tiene que ocupar. Esa es la verdad, y se tiene que ocupar además profesionalmente e institucionalmente, porque esto es un tema no solo que no va a cesar, sino que ya está produciendo efectos. Lo que ya ocurrió ya tiene sus efectos en la sociedad colombiana, y de eso tenemos que ocuparnos todos, colombianos y venezolanos.
Chomín.
Sí, bueno, yo también estoy muy de acuerdo en este sentido con lo que nos está diciendo José Luis. Es un tema que no lo puede soslayar. Sí creo efectivamente que los acontecimientos, las protestas sociales que hubo a finales del año pasado han podido tener algo que ver, digamos, con esta situación. Así lo decía yo hace un rato, a raíz de estas protestas el tema xenofóbico se asomó en la agenda colombiana, y es probable que se haya tomado nota de esto y que la situación que tenemos ahorita de alguna manera sea reflejo de ello. Pero indudablemente también estoy de acuerdo en que este es un tema demasiado importante para Colombia. 2 millones o 2 millones y pico de venezolanos y colombo-venezolanos que están hoy en día en Colombia, es un porcentaje ya muy importante de la población total del país, y es un tema que tiene implicaciones de todo orden. Creo yo que al final de cuentas, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, va a tener implicaciones muy positivas para Colombia, pero a corto plazo representa retos también de inserción social, etcétera, muy grandes para el país.
Y que los procesos de integración no se detienen, es decir, no porque el gobierno colombiano haga o deje de hacer, el proceso de integración de venezolanos, exacto, y colombianos se va a seguir produciendo. Mejor sería, obviamente, que se produjera de una forma tal que contribuyera, digamos, al crecimiento de la economía, a la paz, digamos, a la formación de nuevos desafíos para el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Pero si ocurre independientemente de lo que el gobierno y el Estado colombiano quisieran, pues probablemente sus resultados no sean tan buenos.
Sí. A mí lo que me preocupa es que se está convirtiendo en un elefante en la habitación del que nadie habla. Es decir, Colombia tiene grandes retos. La sociedad colombiana se está transformando en este momento. La sociedad colombiana pasó de ser una sociedad que estaba en clave de conflicto armado a una sociedad que hizo un acuerdo con uno de los grupos guerrilleros más antiguos de Colombia, que está en un proceso de recomposición de muchos de los actores que hicieron parte de ese conflicto armado. Y en ese preciso instante, cuando se está dando esa dinámica, llega la migración. Una migración que no es un fenómeno menor, una migración que en números es muchísimo más grande que incluso el número de actores que hicieron parte del conflicto. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que están llegando a territorio colombiano y que demandan y que requieren una orientación para hacer el proceso de integración e inclusión social. En ese espacio, el Estado colombiano se está comportando de forma torpe. El Estado colombiano no está dando la respuesta adecuada. Es más, a veces pareciera como si el silencio fuera la norma para manejar el tema, como si pretendieran quizás replicar lo que fue la experiencia con el desplazamiento. Finalmente, el desplazamiento de colombianos fue el desplazamiento más grande del mundo. 7,5 millones de nuestros compatriotas tuvieron que salir de sus hogares en el marco de ese conflicto armado. La diferencia es que un colombiano que se mueve al interior del territorio logró adecuarse, que aquellos que se fueron del país lograron adecuarse. En este momento nosotros estamos garantizando que los venezolanos que están llegando y los colombianos, muchos de ellos que también fueron parte de ese desplazamiento, se están adecuando a las dinámicas de un Estado que está cambiando, y ahí es cuando uno esperaría un Estado y un jefe de Estado que dé la línea de orientación. Y creo que eso es lo que está faltando en este momento. Falta claridad, por ejemplo, en el debate legislativo frente a la ley migratoria.
Para los venezolanos también es extraordinariamente complejo esto, Ronald. Para Venezuela y para quienes están en Venezuela, esto tiene unos efectos inéditos en la vida social venezolana y en la cultura venezolana, con la diferencia que allá no tenemos ni un gobierno ni un Estado que se ocupe de las consecuencias de haberse desprendido de casi el Estado Zulia completo de venezolanos. Es decir, en este momento, fuera de Venezuela hay más de 4,800,000 venezolanos, que es como si el equivalente a si todo el Estado Zulia se hubiese ido. Pero además hay unos problemas de movilidad interna que están generando, digamos, que van a generar cambios demográficos importantes. Hay gente que se corre para que se va a la ciudad de Caracas a protegerse, digamos, de una mínima estabilidad de los servicios públicos. Hemos hablado aquí en este mismo programa de la gente que se está rodando hacia la frontera, porque rodándose hacia la frontera tienen la posibilidad de que a través de instrumentos como la tarjeta de movilidad fronteriza pueda mínimamente compensar las deficiencias de algunos tipos, digamos, de servicios o de bienes en Venezuela. En fin, digamos, esto está la esperanza de vida en Venezuela bajó 2 años. 2 años, es decir, el niño que nazca hoy en Venezuela, su esperanza de vida es de 73 años respecto a un mismo niño que nacía hace 5 años, que su esperanza de vida era 75. Para que un indicador como la esperanza de vida se mueva, tiene que pasar mucho en un país. Bueno, en Venezuela pasó todo, tanto como para que se moviera 2 años.
Y generalmente cuando cambia, cambia para bien. Exacto. Es decir, los países van desarrollándose, incluso el país más pobre de América, que es Haití, ha venido mejorando su expectativa de vida, cosa que en Venezuela ha sido al revés.
Y la otra pregunta que a mí me queda sobre la mesa es, ¿quién es la persona en el Estado colombiano que se está encargando del tema Venezuela? Porque uno, digamos, en el caso de Estados Unidos, uno encuentra que Elliot Abrams es el encargado del tema de Venezuela, y es el encargado, así no tenga relaciones ni diplomáticas ni consulares, hay una persona que es el doliente dentro del Estado y que está pensando cómo se maneja la relación y cuáles son los intereses del Estado norteamericano frente a la situación en Venezuela. En Colombia no tenemos un responsable de esa dimensión. Tenemos una canciller que acaba de llegar al cargo, pero que en sus salidas han salido resultados, digamos, bastante complejas mediáticamente para manejar el tema. Las solicitudes de extradición de la señora Aida Merlano han causado, digamos, han sido inocuas en un sistema político que sabemos que no es normal en el caso venezolano, y donde el señor Guaidó no tiene la capacidad para poder hacer, así él diga que sí, la posibilidad de manejar este tema. Entonces uno se pregunta, bueno, listo, si no tenemos embajador, ¿quién va a ser el doliente del Estado colombiano para manejar el tema con Venezuela? ¿Quién es el que está reflexionando y pensando Venezuela y la relación entre Colombia y Venezuela a largo plazo? Cuando caiga el régimen de Nicolás Maduro, ¿quién es el que está construyendo la relación con este país, entendiendo que ahora la dinámica implica el manejo de un componente poblacional importante en territorio colombiano y el manejo de un componente poblacional que siempre ha sido importante de colombianos en Venezuela? No hay un doliente en el Estado colombiano para eso.
Y yo voy a insistir, Ronald, digamos, la población venezolana se está integrando y se va a integrar, digamos, a los procesos socioculturales colombianos, quieran o no, y por las buenas o por las malas. y ya está ocurriendo, ya estamos tan enterados que ya hay fenómenos en la zona vallecaucana, en donde en las últimas dos semanas hay un índice importante de feminicidios, donde resulta que una parte importante corresponde a mujeres venezolanas que acababan de emigrar. Entonces, ahí hay temas que se comienzan a producir que mejor que los atengamos responsablemente.
Uno de mis principales temores es que la migración termine convirtiéndose en una espiral que le permita al conflicto armado reavivarse de otras formas, muchísimo más agresivo y con elementos de xenofobia en el trasfondo, que podría ser que el caso colombiano se convirtiera en una verdadera paradoja internacional, en tanto que tenemos tantos migrantes en el exterior y nos convirtiéramos en un perseguidor de migrantes al interior de nuestro propio territorio. Esto es todo, en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Gracias, Chomin.
Sí, muchísimas gracias y un saludo también a los compañeros nuestros de Radio Comunidad en Caracas.
José Luis, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias, Ronald, gracias, Chomin. Un gran abrazo a los caraqueños y a Elías.
A Elías, un abrazo muy grande. Los dejamos en Encuentro con la Migración, un espacio final que tenemos en este programa para abordar el tema migratorio desde una perspectiva hoy muchísimo más cercana a lo que significa migrar. Ustedes pueden encontrar los programas de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río en toda la plataforma de Spreaker en U Rosario Radio.
Venezuela, de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a otro podcast de Encuentro con la Migración. Habla María Clara Roballo. Damos un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. También saludamos en Francia a Marjorie y a Mateo Peña, que está próximo a graduarse. Con ellos tuvimos varios podcasts de cierre del año pasado e inicios de este. Un saludo muy especial desde acá en Encuentro con la Migración y el Observatorio de Venezuela. Hoy iniciamos un ciclo de podcasts que hablan sobre el proceso migratorio desde lo emocional, desde lo personal. Todo lo que está pasando emocionalmente, cómo qué afectos se mueven al respecto de un proceso tan difícil, individual y familiar como es la migración. De eso vamos a hablar con nuestra invitada especial, Carolina Lehmann. Ella es venezolana, es migrante, es ingeniera civil, es gestora cultural y también una apasionada, una persona muy inquieta por el tema migratorio desde lo social. También es coach recientemente. Bienvenida, Carolina.
Gracias, María Clara. Gracias a todos.
Y las migraciones sabemos que son tan viejas como la historia del hombre mismo. Y han sido estudiadas desde muchos enfoques, desde el enfoque económico, político, sociológico, pero difícilmente desde el lado humano. El psicoanálisis viene desde los 70s intentando definir muchas cosas, pero sin lugar a dudas es tal vez el enfoque menos recurrente cuando hablamos de migración y tal vez un enfoque muy, muy importante para entender todo lo que está pasando dentro de lo humano, que pues evidentemente para entender un fenómeno social como este se requiere. Si a alguien le interesa un poco a profundizar sobre este tema de la migración y el psicoanálisis, recomiendo un libro ya de los 70s de los hermanos León y Rebeca Greenberg que se llama Migración y Exilio. Carolina, sabemos que las condiciones externas de una persona influyen directamente en su interior. Las crisis externas producen crisis internas. Y pues en la forma en que se da esa elaboración de la experiencia de una crisis, también de eso va a depender el tipo de migración que tengamos, si serán migraciones forzosas, si serán migraciones espontáneas, migraciones regulares, migraciones irregulares, migraciones con éxito o fracasos. Justamente porque allí hay todo un universo de afectos, de sentimientos, de rupturas, de dislocaciones que vive un migrante. Carolina, la decisión de emigrar es particular en cada persona, pero si hablamos un poco de la migración venezolana, ¿qué le pasa a los venezolanos para la migración? Sabemos que hay muchos efectos y muchos detonadores que pasan en Venezuela, que claramente son causas de la migración. Pero a nivel emocional, un venezolano, hablando obviamente en plano general, ¿a qué se está enfrentando cuando migra?
Bueno, yo pudiese hablar desde mi visor y probablemente no sea un amplio espacio. Si hablo desde la experiencia, por lo menos la madre Valdette de FAMIC, en algún momento al comienzo de nuestras conversaciones me decía, ¿qué pasa en tu país? ¿Qué pasa en tu país? Sobre todo porque ella notaba que no había conciencia de la migración por los implementos con los que se movilizaban, que eran atípicos. Y después de un tiempo me dijo, esto es desplazamiento, Carolina. Desde ese punto de vista te puedo decir lo que obedece a la mayor parte de lo que están sufriendo en este momento en este país a consecuencias del aumento exponencial de los habitantes que están teniendo acá con sus respectivos costos. Moverte también puede ser una inquietud que quieras llenar otros espacios de tu vida. En el caso mío siempre me quedaba en la debilidad de que yo quería seguirme llenando en el ámbito cultural. Y eso me hizo que yo quisiera explorar estar acá. Básicamente también, desde el punto de vista práctico, que era la plataforma más cercana que tenía desde mi casa.
Tú conocías evidentemente Colombia mucho antes de este proceso migratorio, otros países, has tenido la oportunidad de viajar.
Sí.
¿Pero es tu primera experiencia como migrante?
Bueno, yo estaba estudiando en otras partes.
Pero es un poco diferente, ¿no?
Es distinto, o sea, yo creo que en tradición los que podemos salir, que podíamos hacerlo a conciencia, siempre regresábamos, no era una opción salir sin retorno. Todos queríamos salir, estudiar, hacer todo, pero siempre sabíamos que volvíamos a nuestra casa.
¿Cuál es la diferencia emocional de estos dos procesos?
No, nada que ver, o sea... viajar con incertidumbre, que en mi caso tampoco lo fue. Y es lo que me sorprende, que entré en un proceso interior que yo desconocía totalmente. De repente me veía y decía, hay un huequito dentro de mí. Y yo no sabía qué estaba pasando. Y empezó a caminar en el caos. Es muy desconcertante.
¿Miedo?
Claro. Empiezan todos los temores a emerger, sobre todo cuando de repente empiezas a entender que tú pensabas que era más fácil comunicarte con el otro.
Sí.
Y de repente tienes que hacer un freno grande y decir, ya va, déjame ver quiénes son ellos o qué pasó en sus vidas. Porque hay que cambiar la mirada. Eso que llaman en coaching reconocer en el otro un auténtico otro es verlo como un par. Y para verlo como un par tienes que conocerlo.
Y aceptarlo también.
Sí, y entenderlo, porque probablemente la aceptación sea consecuencia de la comprensión, por lo menos desde mi visor. Y respetar es la palabra más importante que resuena acá. Estoy en tu casa. ¿Cómo eres tú? ¿Qué te pasó? ¿Por qué eres así? Y cuando yo entiendo por qué y cuáles son las normas de tu casa, para mí es mucho más fluido todo lo demás. Porque uno viene con su misma idiosincrasia de tu país. Si eres empresario, vienes con mente de empresario. Si eres emprendedor, vienes con mente emprendedora. Y tú a veces quieres, desde tu visor, proveerles bien a otros. Pero tienes que pasar porque ellos lo acepten. Porque si lo que tú consideras bien para ti, ellos no lo entienden o no quieren. Hay que respetar.
Y son incluso unos choques más complejos porque somos culturas hermanas, somos muy parecidos, pero en esas similitudes también hay grandes diferencias y diferentes formas de expresarnos o de entender situaciones. Creo que entender esa filigrana cultural debe ser, o sea, no es algo que uno se apropia directamente apenas se baja del avión o cruza la frontera o coge el bus y de repente está en el terminal de Bogotá o de cualquier ciudad de Colombia.
No, entras en, dices, hablamos el mismo idioma, somos vecinos, hemos compartido tantos espacios juntos, hemos recibido una migración de Colombia con todo el amor y toda la apertura, por lo menos en el caso mío. Pero nunca me atreví a preguntar qué más pasaba ahí.
Bueno, desafortunadamente el tiempo es fugaz en Encuentro con la Migración. Por ahora cerramos este podcast, pero seguimos con Carolina en podcast siguientes. Agradecemos a la audiencia, agradecemos en controles a Nelson Duarte. Habló María Clara Roballo.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
从波哥大到哥伦比亚乃至全世界，尽在乌罗塞。